Guirnalda portátil. Bueno, vale, tío, que grabamos un podcast. Podcast, podcast, podcast.
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 Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.
Bueno, seguimos con el programa del día de la fecha, un desperfecto en el disco, en el audio, nos hizo parar la oportunidad de escuchar el momento cúlmine cuando aquel miércoles, no, jueves.
No sé cuándo fue ya.
A las 4 y 25 de la mañana el señor Cobos emitía su votación sobre el decreto que determina las retenciones sobre el campo. Tema que sí, un audio que iba a ilustrar un poco el tema que íbamos a tratar en el día de hoy.
Sí, bueno,
se nos dio vuelta el radical K.
Yo lo que quería tratar en este día, más que nada, más que empezar a hablar de la discusión de lo que fue la ley, ¿no? Que fue, no salió la ley, de que lo que significa la ley en sí. Yo la verdad que ya estoy absolutamente cansada después de 4 meses de conflicto a hablar del mismo tema, con lo cual me interesaría.
Tu cosecha ya la tenés vendida, al pool,
sí,
de siempre,
sí,
así que
obvio,
no te importa.
Yo sigo parecido comiendo milanesa de soja, eso sí.
Exactamente.
Con lo cual me interesaría saber más o menos lo que se pudo ver a nivel en el Senado, lo que significa actualmente el estado de la política. Digamos, cómo se fueron moviendo en este último tiempo los partidos políticos y por qué se movió así en la última votación del Senado.
Se cayó un paradigma importante esta cuestión de toda ley que pasa por las cámaras va a ser oficialista o va a tener un empuje oficialista para ser aprobada, y si osás llevar otra cosa, te la van a dar un palazo.
Claro, este miedo que yo había planteado apenas se dieron los resultados de la votación, de que se tiene mayoría propia en las dos cámaras.
Sí.
¿Qué significa esto? Que no importa lo que pase por adelante, se va a aprobar como si nada. Bueno, no fue así.
Evidentemente.
No, definitivamente no fue así.
Ajustadito, pero no fue así.
Justito.
Justito.
Bueno, lo que rebate varias teorías acerca de lo que son, digamos, lo que es la figura en sí de varios personajes, de cómo está plantado el partido, principalmente lo que era esta cosa omnipresente e imposible de combatir, que era el PJ, esta gran masa de gente, de personajes que estaban ahí adentro que no se podían sacar con nada.
Una actitud de bloque bastante disciplinada, en teoría, bien definido, con instrucciones precisas de cómo actuar según cada caso. Pero evidentemente se les escapó el mendocino.
Sí, se les escapó el mendocino y varios más. Fueron 9 senadores que votaron en contra. Con lo cual, digamos, hay que tener un cierto paneo general de lo que fueron en este último tiempo los partidos políticos, qué significa actualmente el PJ y cuál es, podría llegar a decir, el futuro. No, se estuvo hablando mucho en estos días de lo que es la próxima división del PJ, una vez más dividido.
Sí,
yo
sí
siempre cargo de que una vez que se divide la CGT, también se divide el PJ.
Bueno. Ojo, si se da.
Sí, es, a nivel histórico es más o menos así. Depende de las divisiones de la CGT, también van a ser del PJ.
Hay una cuestión también muy morbosa de que, digo, enseguida se está diciendo de este tienen que renunciar, este se tienen que ir, este se tiene que ir. A todo esto, bueno, salieron rumores ayer, de la renuncia de Moreno, de los Fernández.
Sí, igualmente según Clarín renunció a la mitad del gabinete.
Se fueron todos a la mierda, pero
se fueron todos los...
Como la necesidad de un cambio, cuando, si bien estaban implicados en diferentes niveles con el tema del proyecto de las retenciones, como que no se explica, digamos, a nivel institucional, a nivel político, no tendría que ser tan así. Hay como una suerte de morbo, ¿no? Parece
sí, eso. Sí. También yo creo que, bueno, se exagera mucho con este estilo de... Con este caso se exageró mucho a nivel de la importancia política de esto. También se exageró desde parte del gobierno, ¿no? De lo que significaba esta ley, y etcétera, etcétera. Y se reformaron un montón de veces. Cuando fue la reforma de la Constitución, no hubo realmente una movida. Y eso sí fue una patada en el culo para todos los partidos, digamos. Y bueno, digamos, no se le da tanta importancia realmente a las leyes que tienen importancia o a las reformas que tienen importancia. Y bueno, esta se le da una exagerada cobertura, para decirlo de cierta forma. Pero bueno, hay que entender más o menos de cómo se puede ver, cómo se puede entender el accionar de cada uno de los personajes dentro del PJ y dentro de lo que fue la Cámara del Senado. Para entender más o menos cómo funciona esto, hay que entender un par de variables que son la disciplina partidaria, cómo se llega a la disciplina partidaria, y por eso hay que entender cómo es el sistema electoral, cómo es el sistema federal en Argentina y cómo eso repercute en los partidos políticos.
Exactamente.
Para hacer una pequeña breve reseña, es a partir del 94 nuestro sistema electoral es de lista cerrada, es decir, usted va a
votar. Famosa sábana,
la famosa sábana. Y las, digamos, cómo esto importa es que el partido tiene la capacidad de darle carrera política a los que son más disciplinados.
A los amiguitos, digamos.
Tu carrera política está en manos del partido. Si vos no sos fiel al partido, chau carrera política.
Ya desde el interno pasaría.
Claro, perdón. Por otro lado, una de las cosas que rebate acerca de lo que es la importancia del PJ a nivel nacional es que las familias partidarias de las provincias tienen muchísima importancia y muchísimo peso por el sistema de elecciones y cómo se llega a cada instancia. Es decir, que los senadores responden más a sus provincias, como debe ser la Cámara de Senadores, que al partido en sí.
Claro.
Como no se da en otros países, digamos. No hay que generalizar esto. Yo te decía antes cuando lo hablamos esto, muchos casos de Brasil es absolutamente distinto. Mismo Estados Unidos como país federal es distinto. Alemania, absolutamente diferente. Mm. Todos con sus diferentes casos, sus sistemas de partidos distintos, sus sistemas electorales distintos. Pero el resultado en Argentina es una cosa extraña. En el sentido de que, al revés de lo que dice la teoría, la disciplina se da de abajo para arriba, del nivel de las provincias al nivel central.
Sí.
No sé si se entendió muy bien lo que quise decir. Sí, sí, sí. Es decir, que no es raro que provincias que no sean afines a las políticas del gobierno central van a votar a favor de sus provincias y no a favor del partido en sí.
Claro.
Por otro lado, esto, digamos, por cómo se da la disciplina partidaria y entender cuál fue la reacción de los senadores de Córdoba.
Por ejemplo, claro.
Por otro lado, se tiene que entender que la mayoría de los partidos chicos, de las provincias chicas y de los representantes de las provincias chicas, tienen dan su apoyo o su disciplina es realmente al gobierno central por el nivel de divisas que se le puede llegar a dar.
Sí, a nivel
de partida
de
presupuestario que se puede llegar a dar a las distintas provincias. Se fue aumentando durante los últimos años en gran medida la participación de las provincias chicas a nivel económico en, no, por ejemplo, la redistribución de Salta a nivel de lo que se da es comparativamente mucho mayor a lo que se tendría que dar en Córdoba o
claro.
En Santa Fe. Digamos, la repartición es bastante clientelista y se juega mucho con eso para hacer disciplina partidaria.
Claro.
Por otro lado. Así, vamos sumando pequeñas cositas. Por otro lado, lo que se dio en este último tiempo, a partir de la gran crisis de partidos que hubo a partir del 2001, es que muchos personajes que habían asumido por un partido tradicional, como era la UCR, se quedaron sin padre, sin padrino, sin estructura.
Sin absolutamente nada.
Y empezaron a hacer una pequeña alianza con el gobierno de turno, Kirchner.
Sí, la nueva casa.
Los famosos radicales.
Radicales casa, exactamente.
Como muestra de esto fue, y se había debatido mucho cuando se dio la fórmula de Cristina Cobos, es que era realmente una alianza esto. No funcionaba y se puede llegar a comparar con lo que era la alianza en sí, del repaso y la UCR. ¿Por qué es una alianza? Porque es la única forma de demostrar a estos partidarios de radicales K que se los va a mantener con una cierta importancia en el gobierno. Y a sus provincias se los va a seguir manteniendo cómodos.
Es una suerte de negociación. A lo mejor la instancia era muy diferente al caso que se pudo dar en ese momento con De la Rúa y Chacho Álvarez.
Obviamente.
Y digamos, la figura de vicepresidente también había quedado bastante magullada con la participación de Daniel Scioli como vicepresidente de Néstor Kirchner, en la cual, está bien, su rol era presidente del Senado, se hacía cargo cuando no estaba el presidente en el país, pero era,
además,
permanentemente ninguneado.
Creo que la máxima diferencia es que en su momento la alianza era una alianza electoral y esta fue una alianza política, en el sentido de que no importaba, digamos, obviamente no había radicales que iban a votar por Julio, por Cobos, porque realmente el radicalismo ya no tenía su apoyo, pero por otro lado, era importante para demostrar a los restos de los personajes con poder de las provincias que esta era una buena acción de parte del gobierno.
Llegado el momento, digamos, nos retrotraemos a lo que fueron las elecciones. ¿Era necesaria la presencia, pregunto ahora, de un radical K en esa fórmula? Porque digo, en términos diferentes, en lo que fue en 2001, con la crisis que había de las instituciones y la salida necesaria que se quiere de, digamos, de los 90s, con el menemismo, era necesaria una salida que, digamos, la clase media se volcó a otro tipo de partido. En ese sentido, se necesitaba fortificar esa alianza que se estaba creando. Hoy por hoy, digamos, el final del mandato de 2007 de Néstor Kirchner nos encontraba con otro panorama. Yo no sé, digo, le terminó saliendo el tiro por la culata y yo no sé si era necesario la inclusión de un radical K, que evidentemente en términos...
¿Era necesaria la inclusión de un radical K en el sentido de que en las provincias sigue siendo muy fuerte el radicalismo en algunas? Digamos, es el caso de Corrientes, es el caso de Mendoza, en partes de la provincia de Buenos Aires también. Sigue teniendo mucha presencia.
Digamos, con una significación importante los resultados finales de las elecciones.
Es importante a nivel de cómo se va a poder desarrollar más adelante. Digamos, los personajes, los senadores de Mendoza son radicales o del riñón radical. Entonces, sí. ¿Cómo mantener esos personajes que sean proclives a políticas del estado de gobierno? No, claro. Fue una alianza. En el sentido de que más vale tener, aunque sea una minoría de personajes, sí, importantes, pero tenerlos del lado del gobierno. No es menor un dato de 9 senadores o 15 diputados.
Tal cual.
Son personajes que deciden una votación.
Sí. Sí, obviamente esto tenemos la ventaja de analizarlo
a posteriori, anacrónicamente,
obviamente, en el cual se le dio vuelta. Y era una, la verdad, era una situación, en un contexto en que nunca nadie habría llegado a pensar que iba a definir por un empate entre los senadores.
Obviamente. Y otra de las cosas importantes es, digamos así, como por lo que se puede llegar a comparar a lo que fue a Chacho Álvarez, o a la alianza, mejor dicho, es cómo es la figura del vicepresidente y qué poder empieza a poder tener.
Sí.
Entonces, los vicepresidentes son los que regulan la alianza. Digamos, si es un presidente fuerte o es un presidente que tiene la capacidad de usar sus poderes legislativos, el vicepresidente va a ser el que va a tranquilizar las aguas o exaltarlas totalmente, como fue el caso de Chacho Álvarez en su momento, renunciando del Senado.
Y desestabilizando el gobierno, entre comillas.
Desestabilizando el gobierno y además, la partición de todos los partidos políticos se dio a partir de la renuncia de Chacho Álvarez en el 2000. No fue en el 2001 y no fue en el 99. Por otro lado, acá pasa lo mismo. Digamos, ya no hay un partido en sí. Digamos, está el PJ, como su nombre del PJ. Y después el otro es un grupo de oposición, sin bandera, sin partido político. Que era la oposición.
Sí, digamos,
a mí me causaba gracia que era el jefe de la bancada de oposición. Yo decía, ¿qué es eso? Digamos,
la bolsa de gatos, digamos, no por desprestigiar a las personas, pero por una cuestión de peso político.
Pero bueno, digamos, hay un montón de pequeños datos que se pueden llegar a entender. Digamos que no es tan ridículo el pensamiento de que no fue por arte de magia la votación de Cobos. Y por otro lado, era previsible en cierto sentido, y tampoco es tan que está a favor del campo. Digamos, no fue una votación que está a favor del campo, no es una votación que dice adiós gobierno, te quiero desbancar, ni nada por el estilo. Por otro lado, para hacer reformas, digamos, grandes, como se querrían hacer, como se dice que se quieren hacer, es necesario tener unas mayorías que son disciplinadas. La única forma de tener mayorías disciplinadas es que, de ahora en adelante, se pueda tener una conciliación con todas estas mayorías que se están perdiendo en este momento.
Claro.
Estos 15 diputados y estos 9 senadores. Estos personajes, digamos, y se decía muy bien en el discurso de Cobos, era, nosotros necesitamos que esto se hable, se charla y se tenga una mayoría que tenga la posibilidad de decir que sí o que no. Un empate es ridículo en una ley así.
Sí. Sí, lo que hablamos a lo mejor antes de entrar al aire, esta cuestión de tal senador, tal diputado en ese momento todavía no se definió en cuanto a su opinión. Dejemos de lado los rumores de sobres que seguramente existieron y esas cuestiones, pero es imposible que uno, lo que decíamos, que un legislador más o menos profesional, y el más o menos profesional lo vamos a resaltar porque se trata de gente de competencias extrañas, en algunos casos, este en algo que se debatió tanto profundamente, que hubo tantas comisiones, un tema tan conversado, venimos de 4 meses de conflicto, alguien esté definiendo su votación 3 horas, 4 horas, 5 horas, 1 hora antes de que le tenga que emitirla.
Es realmente ridículo, digamos. Más que nada cuando el debate fue una semana antes. digamos, hubo una semana de negociaciones.
Sí.
Una ley así no se puede negociar. Y creo que tampoco esta ley tiene tanta importancia. Tiene importancia, sí, para la bolsa, digamos, la recaudación, sí, del gobierno. Pero en sí no es una cosa definitiva acerca de lo que puede llegar a ser una reforma en ningún sentido. No me quiero imaginar si se quiere plantear una reforma más importante, como puede llegar a ser una reforma agraria que se está pidiendo en muchos sectores.
Sí, o una nueva ley electoral, como se quiso hacer en su momento, o diferentes cuestiones.
En todo sentido que pueda llegar a haber intereses extrapartidarios, puede llegar a ser muy difícil. Entonces, realmente es necesaria una disciplina partidaria, pero por otro lado, es realmente necesario que se empiece a pensar en un partido de ideas y que este partido empiece a responder a esas ideas.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.